era el 1 de enero de 1959. Una esperada noticia regocijaba a los hogares cubanos.
Se acaba de anunciar desde el campamento de Columbia que el tirano Batista ha huido. Radio Rebelde anuncia al pueblo de Cuba, al ejército rebelde y al movimiento revolucionario 26 de julio que dentro de muy poco Fidel Castro Ruz, líder de la revolución cubana y comandante jefe del ejército rebelde, se dirigirá al pueblo de Cuba con trascendentales pronunciamientos.
Ante la inminente victoria de los rebeldes, el pueblo invadía plazas y calles, haciéndose eco de las últimas informaciones.
Ese día por la mañana me llama la vecina. ¡Margarita, Margarita, se fue Batista, se fue Batista! ¡Ay, aquel fue la mañana más alegre que nosotros tuvimos! Empezamos a dar gritos de alegría que se había ido Batista.
Y el pueblo estaba saturado ya de la insalubridad, del desempleo, de los desmanes, de la represión que se desató con el pueblo a partir de la actividad revolucionaria. El pueblo estaba cansado de eso.
Y en eso llegó Fidel, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Desde entonces, la revolución entró en cada hogar. El alumno se convirtió en maestro, el obrero en miliciano. Hombres y mujeres anónimos alternaron libros, armas y asadones para garantizar un futuro mejor. Lo heroico se tornó cotidiano. Radio Rebelde presenta 5 décadas de un pueblo haciendo revolución.
La revolución que triunfa en el año 59, yo te diría que fue un verdadero hito nacional. Hay verdaderamente una refundación nacional a partir del año 59 que se expresa en todo, en economía, en política, en sociedad, en vida cotidiana. Y entonces Cuba va a tratar, desde la perspectiva de un nacionalismo muy fuerte, llevar a cabo un gobierno verdaderamente popular que lo logra.
Desde entonces estamos haciendo una profunda revolución que hace desaparecer en todos los sentidos las diferencias entre los hombres. De una revolución que nos hace cada vez más iguales, que nos brinda el acceso a los conocimientos y a la cultura.
La mayor propaganda que hicimos nosotros los propios jóvenes, porque ninguno quería quedarse atrás, amén de su afiliación política. Pero conozco casos que no tenían ninguna formación política, y para ellos era la primera vez que iban a separar de su familia, y muchos de los jóvenes fueron a áreas de conflicto, y eso lógicamente podía haber en un momento determinado influir en aquellos padres para que no desprenderse de los hijos, y sin embargo se dio el paso al frente.
Joséito tenía 13 años. Entonces él se inscribió en la escuela, sin preguntarme nada, ni nada, él se inscribió y después vino y me lo dijo. Digo, que tú te vas a ir, que tú nunca te has separado de nosotros, ¿tú crees que tú vas a aguantar eso, ir a casa de un campesino que tú no conoces ni nada? Entonces hablé con él y a mi esposo. Entonces él habló y le dijo, mira, esto no es cosa de juego. Si tú vas, yo te dejo, pero aquí no quiero rajado, como le dijo. Tú vas y tienes que terminar. Sí, papi, yo voy y yo termino.
Cuando yo di el paso al frente, que llegué a la planilla, que llegué a mi casa, mi padre me habló precisamente que eso era muy importante porque íbamos a conocer cómo vivía el campesino, los trabajos que pasaba el campesino, los problemas que había en este país. O sea, cómo la juventud, eso no solo iba a servir para alfabetizar, sino que la juventud se iba a retroalimentar de los problemas sociales que existían en el campesinado.
Por llanos y montañas se brinda mi trabajo, cumpliendo con la patria, luchando por la paz.
Yo conocí jóvenes que tenían 10, algunos que tenían 11 años, y fueron a la campaña de la fabricación, y los padres no lo vieron hasta que no se tropezaron con ellos, cuando vino el acto de aquí de La Habana en diciembre de 62.
Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo.
Cuando regresaron toda la alfabetización, eso fue horrible, la alegría, y ellos venían ya como aquellos que habían cumplido con un deber que tenían que hacer. Ya no eran niños de 13 años, ya era otra cosa ya.
Creo que para la juventud ello fue muy importante, ¿no? Un joven con 11 años, con 12 años, que había aprendido, a mi juicio, a tomar decisiones por él mismo. De una forma u otra, los que no participamos en la lucha insurreccional, vimos en la campaña de alfabetización la posibilidad de poder hacer nuestra propia historia.
Girón te marca un giro muy importante.
Óigame, si hay una orden de movilización tan rápida fue que tiene, porque el batallón otro era de 1000 y pico milicianos, y yo creo que si el batallón fue por la mañana a las 2 horas, ahí había más del 80% del personal del batallón. Y después participamos el 16 de abril en el entierro aquí en 23-12, ¿no?
Compañero, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la...
Eso fue el 16. El 17 por la mañana salimos en dirección a Playa Girón.
Se actuó con mucha rapidez, porque eso nada más que Fidel se enteró, la escuela de milicia de oficiales de matanza enseguida vino aquí para la Siena, incluso trajeron un médico y vino la fuerza de Cienfuegos, vinieron tanques, hubo combates violentos, entonces la aviación como que venía camuflada con las encinas cubanas, los milicianos, mira la aviación, y le decían ellos, entonces cuando retrocedían, los bombardearon y hubo muchos muertos por eso.
Fidel, que está acá en Australia, entró por la zona aquella de Covadonga, entonces se dividieron, entró una parte por aquí, por Sopriel, entonces la otra esa, entraron por aquí. Y de ahí ya cuando hicieron así ya que se unieron las tropas, ya que quedaron partidos en medio por allí, ya fue el triunfo, ya que fue cuando ellos se mandaron a la demanda.
Con el último para allá no creíamos nunca que iba a ser tan rápido. Como habíamos participado en el Hitler de Cambrai, nos habíamos metido como 3 meses y pico, pensábamos que la cosa iba a ser incluso más larga, porque iba a ser el combate más duro, más... Incluso hubo un momento que creíamos que eran los americanos que habían desembarcado.
Es increíble lo que pueden hacer los hombres cuando emplean bien las armas que tienen. Demuestra que a un pueblo decidido a luchar no se le puede vencer. Demuestra que mientras haya un hombre o una mujer con un fusil en la mano, el país no puede ser ocupado.
Seguro para que se acató el último mercenario y bueno, se retiraron. No sin antes organizar mejor las milicias, pues batallen. Y bueno, se dejó armado una parte mayoritaria de los protectores para la Nacional de Zapata. Y de todas esas milicias fueron surgiendo compañeros para la lucha contra bandidos y para la lucha LSP, que cuando cayó la lucha contra piratas, pues que actualmente esto es peor de funcionar.
Girón logró consolidar la fuerza del pueblo. Hasta el año 59, ¿quién es el combatiente? Combatiente es el hombre que tiene las armas, o en la montaña o en el llano. Ese es el clásico, esa es la visión del combatiente, el rebelde básicamente. Pero el proceso revolucionario va a ensanchar ese concepto de combatiente en el miliciano, en el policía, en la federada, NCDista y se va ensanchando de una manera tal que cuando tú llegas a abril del año 61 y se produce el Playa de Girón, ya no va una institución armada a la defensa, va el pueblo.
Lo de Girón se convirtió en una obsesión para los imperialistas, en un insuperable trauma, y fue precisamente las noticias que nosotros recibíamos y la clara evidencia de que el imperialismo no se resignaba a la existencia de la revolución y que le daba vueltas a la idea de realizar una agresión directa contra Cuba, lo que determinó la actitud de Cuba en los acuerdos que llevó a cabo con la Unión Soviética para establecer en nuestro país los proyectiles nucleares de alcance intermedio.
A mediados de octubre de 1962, un avión norteamericano detecta la instalación de los misiles rusos en la provincia occidental de Pinar del Río. Comenzaba así uno de los episodios más tensos de la historia moderna. El mundo estaba al borde de un enfrentamiento nuclear.
Las horas prácticamente no transcurrían. Fueron unos días de extrema tensión, de mucha agitación, y pienso que los que tenían conocimiento de aquello eran los que más tensos estaban. Nosotros, con nuestra juventud, por el desconocimiento que teníamos de lo que aquello podría acarrear, pues lo vimos con mucha más soltura, pero realmente ahora nos damos cuenta de la magnitud de lo que se podía haber desarrollado en esa crisis de octubre.
Sin embargo, durante esos días no llegó a producirse como tal el enfrentamiento armado. Los verdaderos soldados de esta historia vistieron de civil y sus trincheras fueron los círculos oficiales de Estados Unidos, la URSS y Cuba. Se sucedieron reuniones, hubo intercambio de comunicados, advertencias y amenazas, y Naciones Unidas pasó a ser el escenario de intensos enfrentamientos verbales. El día 22, fuerzas navales norteamericanas bloquearon Cuba, mientras buques soviéticos navegaban hacia el cerco con la intención de rebasarlo. En la isla, el pueblo se alistaba.
Nosotros fuimos movilizados con el batallón 12 para la zona de Naranjo, en el municipio de Cerro Redondo, y yo fui ahí como un soldado más de la revolución.
Yo no me recuerdo haber visto un solo compañero vacilando o desmoralizado. Podíamos desaparecer del mapa porque no sabíamos en qué momento estallaba cualquier cosa, ni se sabe lo que podía estallar. Si bombardeaban o no bombardeaban estas bases, si alguien disparaba un cohete. Se ve un peligro real de guerras atómicas nucleares.
Hasta que, como todos hemos sabido hasta el día de hoy, hay conversaciones secretas entre la URSS y Estados Unidos donde llega a un acuerdo y no se tiene en cuenta la parte cubana, y de ahí viene la respuesta de Fidel.
Bien indignado que nos quedamos cuando hicieron la gracia a nuestros aliados de negociar allá sin hablar una palabra con nosotros y comprometerse a retirar los proyectiles. Bien indignado, pero no nos desmoralizamos.
Saltarías entonces a la zafra de los 10 millones del año 70, que marcó una época muy interesante en la realidad cubana, con matices muy especiales.
Salíamos a veces del trabajo a las 2 de la tarde que salíamos, y nos íbamos en los camiones, y los sábados y los domingos. Me acuerdo que un día fuimos a El Mariel, ahí la caña estaba sembrada, pero en unas lomas así, y entonces los hombres iban cortando, nosotros atrás, levantando la caña, y nos la íbamos pasando de uno en otro, de uno en otro, hasta subirla a la loma, para después allí en la loma, echarla dentro de las carretas.
Y los estudiantes, nosotros estuvimos muchísimos meses cortando caña, y todo el mundo participaba con una alegría tremenda. El pueblo entero se movilizó con ese objetivo.
Todo el mundo quería ayudar a Fidel, a todo lo que decía Fidel, y todo el mundo estaba para la revolución, y lo hacía con gusto, nada de porque iba obligado, nadie iba obligado. Eso era toda la semana, sábado y domingo.
ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto, significa realmente algo muy duro.
Mira, la zafra del 70 no tuvo los resultados que se esperaban. Eso generó una mirada crítica a lo que había sido la revolución. Lo bueno está que esa mirada crítica partió de la propia dirección de la revolución y partió del propio pueblo. La responsabilidad por los resultados finales fueron asumidos, yo diría que de una manera colectiva. Y hay un sentido de autocrítica, hay un sentido de crítica que se llevó a la máxima consecuencia en el sentido también de asumirlo como un revés, que había que revertirlo y seguir hacia adelante y convertirlo en una victoria.
En este minuto, feliz por un lado y triste por otro, en este minuto de victoria y de revés, digamos adelante, pueblo revolucionario, adelante con más coraje y con más valor que nunca, y digamos con más profundidad, digamos más alto que nunca, ¡patria o muerte! ¡Venceremos!
El pueblo no se amilanó, siguió en el batallar, y sobre todo, que para mí es lo más importante, le dio un voto de confianza a Fidel.
Lo que se demostró era la capacidad movilizativa que tenía la revolución, cómo era capaz de unificar a todo el mundo y que todo el mundo, como decimos, bueno, todo el mundo empujaba la carreta y todo el mundo se ponía a empujar la carreta.
Porque mi patria me necesita para que la patria siga siendo verdadera patria. Para eso precisamente es nuestra reunión más larga.
El primer congreso del partido te cierra una etapa que te habla de una provisionalidad, fue una de las grandes características de los 70, y tenés un proceso de institucionalización dentro del país. Habría que recordar la división político-administrativa, la creación prácticamente del poder popular de manera continuada, la nueva constitución del año 76, es decir, el país va a replantearse su modelo de desarrollo y va a enrumbarlo dentro de una perspectiva de una mayor planificación.
Este congreso movilizó a toda la población. Recuerdo perfectamente cómo en todos los centros de trabajo la población cubana se reunía para hablar del congreso, para promover a los candidatos a delegados al congreso, que fueron miles de compañeros que fueron propuestos como delegados a ese congreso, de todos los sectores, de todas las organizaciones. Era una movilización muy completa, una movilización, yo diría que gigantesca.
Para que la patria siga siendo verdadera patria, para eso precisamente es nuestra reunión más alta.
Nuestro pueblo sabe quiénes integran el partido, sabe que esos militantes fueron seleccionados en los centros de trabajo con la activa participación de las masas.
No importaba de qué grupo uno provenía, de qué partido, lo que importaba era que usted fuera vanguardia, que usted fuera destacado, que usted fuera revolucionario. Eso permitió que en el partido entraran compañeros que tenían un historial grande, Ramiro Valdés, por ejemplo, como participara otro compañero. Yo recuerdo que yo, en el núcleo que yo pertenecía, estaba el jefe de la Marina, que era el máximo jefe, y estaba el chofer. Y ahí, dentro del partido, todos éramos iguales.
Ahora, compañero, deseo expresarles nuestro criterio de que el Congreso se ha desenvuelto espléndidamente bien, que ha sido una reunión muy seria, que los documentos elaborados y acordados son magníficos y que nos trazan un camino claro para los años futuros.
Las misiones internacionalistas en Cuba es una etapa muy importante, marcó la vida de la sociedad cubana en más de un sentido. Por casi 15 años en diferentes lugares, desde el segundo lustro de los 70 hasta finales de los 80, se cumplieron misiones internacionalistas en varios países del mundo. Básicamente conocemos de una forma muy clásica Etiopía, Angola.
Ir a cumplir misión era una oportunidad que le daban a uno de demostrar, ¿no?, hasta qué medida uno era capaz de brindar las cosas, de esforzarse por la revolución.
Con los deberes que establecen nuestros principios, nuestra ideología, nuestras convicciones y nuestra propia sangre, defenderemos a Angola y defenderemos al África. Y cuando nosotros decimos defendemos, lo decimos en serio. Y cuando nosotros decimos luchamos, luchamos en serio.
Cada barrio de Cuba vio partir a uno de sus hijos. Iban a cumplir con un deber histórico de la Revolución Cubana. Iban a tener su propia sierra, agregar su cuota de heroicidad al libro de la historia nacional.
La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta ya. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman.
Y allí era fácil, hubo emboscada, mina, compañeros que murieron en un momento determinado.
Yo perdí varios compañeros cercanos a mí, incluso compañeros que están en los tanques míos. No sé, no sabría explicarte así, pero siento un dolor así profundo, pero también inspiran, ayudan a que uno sobreponga, pues sobre todas las cosas, sobre todo otros sentimientos, que sobreponga el deber de cumplir la misión por lo que ellos murieron, por lo que uno está ahí.
De la guerra quedarían las ausencias, cada herida con una anécdota distinta, amores inconclusos, amistades en la lejanía, pero sobre todo, la satisfacción de haber acabado con un régimen de oprobio, el fin de la apartheid, la independencia de Angola, la soberanía de Namibia.
Saltaría entonces al proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que se estaba rectificando, que se estaba reencauzando por el espíritu, yo diría que experimentador original de los 60, pero llegó el periodo especial. Impuso normas donde la sobrevivencia de las conquistas del proceso social, de la propia revolución, se volvieron en el punto de orden número uno de manera permanente.
Yo siempre advierto a los compañeros, preparémonos para las peores circunstancias, calculemos las peores circunstancias, hagamos los peores cálculos, porque llega un punto y el enemigo se mueve para hacernos difícil el año 92, todo lo difícil posible, tratar de que no tengamos mercado para nuestro producto, tratar de que no consigamos combustible ni siquiera comprándolo al contado.
Me vi obligada a ir a pie de mi casa al trabajo, y yo vivo en La Habana del Este, y en dos ocasiones tuve que cruzar el túnel a pie o en bicicleta.
Estábamos comiendo cosas que en realidad no nutren ni alimentan, eran inventos.
Tuvimos que cambiar nuestras vidas. Algunos encontraron alternativas en el exilio, pero otros encontraron otras alternativas en su propio país.
Venía que iba para el campo y se llevaba jabón y lo cambiaba por arroz y frijol.
Yo llegué a criar pollo en un noveno piso, en un balcón, en un edificio urbano, ¿no? Pero tenía un hijo pequeño y me vi obligada a hacer eso para poderlo criar.
Fue un proceso por el que nunca debimos haber pasado, ¿no? Una etapa triste en el sentido de los enfermos que hubo, de la gente que pasó extremas necesidades. Habría que también analizar el valor de la solidaridad del pueblo cubano con su propio pueblo.
Y cuando el periodo especial se hacía una sopa de gallina, todo el que estaba cerca compartía esa sopa de gallina.
Si nuestro pueblo no se llega codo a codo a unir, nosotros no hubiéramos sido capaces de superar un periodo en el que el 85% de nuestras posibilidades de comercio a nivel internacional se eliminaron. Verdaderamente es una etapa trascendente y el resultado de ello es que se fortaleció la unidad del país.
Y hay una recuperación a finales de los 90, 96, 97. De tipo económica que incide en lo social, por supuesto, y lo llegamos hasta la actualidad. Y dentro de ella.
¡Queremos a Lian! ¡Queremos a Lian!
Alrededor de Lian se formó una unidad muy grande en nuestra nación. A través de Lian, miles y miles de personas se sumaron al carro revolucionario y a dar una batalla importantísima frente al imperialismo norteamericano.
Eso fue prácticamente general, porque todo el que sentía ser madre, abuelo, todo el mundo se sensibilizó. Eso nunca se había visto.
Desde todas las provincias de este país, desde todos los rincones, se va a seguir reclamando que regrese a Elian.
Eran movilizaciones constantes, permanentes. Salíamos a la calle a reclamarlo. Se hacían las movilizaciones aquí, donde estaba frente a la oficina de interés de los Estados Unidos. Y el pueblo acudía masivamente, masivamente, pero no solamente aquí, en todo el país. Fue una campaña de las más hermosas que ha liderado la revolución.
Somos las madres cubanas, las que estamos aquí, ya frente, muy cerca a la oficina de intereses, por ese malecón habanero, testigo de muchas marchas del pueblo combatiente, testigo de tribunas abiertas, donde todo un pueblo ha alzado su voz en más de una ocasión, pero ahora reclamando el regreso a la patria del pequeño Elian González.
Y la movilización que se hizo en el país fue realmente extraordinaria. Ese es uno de los momentos también en que brilló la estrella del comandante en jefe, porque el planteamiento de Fidel, como se estuvo de acuerdo, muy de acuerdo el padre de Elian, que fue un papel muy importante también en esta batalla, el planteamiento de Fidel movilizó a toda la nación, movilizó a nuestra nación y se exigió la devolución de niños.
Yo tengo 11 millones de abogados que están defendiendo a mi hijo y que están reclamando por el regreso inmediato de él.
Al amanecer del 29 de junio del 2000, el pueblo cubano conocía a través de los medios de comunicación masiva la ansiada noticia de que Elian ya estaba en suelo cubano.
Todo el mundo estaba pendiente de aquello, de cada noticia, de la prensa, que tenía el pueblo entero informado. Cada una hora te daban una noticia de todo lo que iba pasando. Al amanecer todo el mundo regresó el niño regresó, todo el mundo contento.
Hoy nuestro Elian es algo mayor, es la dignidad de los cubanos, es la justicia, es el sentido de la razón y la lógica, es ese símbolo, como la calificara nuestro comandante, símbolo de Cuba y del mundo.
La batalla responde en primer lugar a nuestra cotidianidad, a nuestros problemas como sociedad. Pero la batalla, mira, si yo lo viera desde el punto de vista marxista, si yo lo viera desde el punto de vista teórico, yo te diría que la batalla es la continuidad de una permanente subversión cultural, de una permanente producción de una hegemonía socialista.
Hoy, cuando nuestro país celebra 5 décadas de revolución, vive uno de los momentos más cruciales de su historia, que tendrá tantas páginas como seamos capaces de escribir. De nuestra facilidad para cumplir con los retos cotidianos, de nuestra visión para atajar flaquezas, de la capacidad de adaptación, el diálogo constante y sobre todo de seguir en movimiento, dependerá continuar escribiéndolas.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad.
Guión y dirección, Ismael Enríquez y Aneisy Rodríguez. Realización sonora, Rainel Lugo. Editores, Manuel Ernesto Ramírez y María Hernández. Historiador, Antonio Pitalúa. Agradecimientos especiales a Ignacio Canel Bravo, periodista de Radio Habana, Cuba. Teresa Díaz, profesora de la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana. Martalina Denir, secretaria del partido en el municipio Ciénaga de Zapata. Vidal Díaz García, historiador de la Asociación de Combatientes de la Ciénaga de Zapata. Y a nuestros entrevistados, protagonistas anónimos de esta historia.
Vamos a andar en verso y vida pintos para llegar.